rompecabezas.
Segunda zona.
Mauricio Rosenblut Mendiburu es un sociólogo chileno, es director del área de propuestas país de la Fundación Superación de la Pobreza y realizó muchísimos estudios sobre cómo se mide ¿verdad? La pobreza en el mundo. Ahora está en España y hace algunos días en el portal Infobae apareció un artículo realmente esclarecedor, precisamente a cargo del sociólogo chileno, que nos pareció realmente importante. Además, nosotros hemos estado hablando de este tema, de cómo se mide la pobreza. De hecho, hemos traído a nuestros estudios, cosa que agradecemos muchísimo, a funcionarios del Instituto Nacional de Estadísticas, para hablar efectivamente de una canasta básica que, situada alrededor de los $90 aquí en Uruguay, nos parecía realmente irreal a propósito de la alimentación necesaria para vivir todo un mes. Y a partir de esa construcción metodológica del ítem canasta básica, se realiza todo el cálculo de lo que es la línea de pobreza, la línea de indigencia y los distintos estatus de la sociedad. Pero el sociólogo chileno Mauricio Rosenblut, que ya está en contacto telefónico con nosotros, bien sabe de lo que estoy hablando y lo ha puesto de manifiesto en este excelente artículo de Infobae que vamos a comentar junto a él. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo le va?
Hola, muy buenas tardes o muy buenos días allá en Uruguay.
Claro, totalmente. Bien, le agradecemos, sabemos que está en España, lo hemos ubicado. La verdad que es fantástico el artículo que ha escrito, en realidad por parte de un periodista, pero con datos suyos y de su fundación, a propósito de cómo se mide la pobreza en el mundo y las comparaciones, ¿verdad?, de cómo se mide, por ejemplo, en Europa y cómo se mide también aquí en América Latina. Yo me quedaba como una pincelada introductoria en una frase que usted utiliza en ese informe de Infobae, en donde dice que alguien de clase media, cualquier persona de clase media en Europa, cualquier persona pobre en Europa sería de clase media en América Latina. Me parece que realmente, como muestra, es magnífica, en tanto que es bastante lamentable para nosotros, para decir cómo se mide. Pero si le parece, vamos a utilizar el mismo sistema que se utilizó en el informe de Infobae y nos explica cómo es que se mide la pobreza, porque hay distintas metodologías, ¿verdad, Mauricio?
Así es. Mira, siempre parto diciendo que esto de medir la pobreza es un invento de los gobiernos y de los organismos internacionales que tiene por objetivo fundamental medir el nivel de desarrollo social alcanzado por nuestras sociedades, ¿no? Y lo hace centrando la mirada en esa parte vacía del vaso, ¿no? Esa parte que se queda atrás, que se queda fuera, esa parte de la población que o no logra satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas o desarrollar sus capacidades, funcionar adecuadamente en la sociedad. Entonces, el punto está que esta realidad es bastante relativa a la sociedad de la que estemos hablando. Como tú decías, medir la pobreza en Europa no es lo mismo que en América Latina o en el África subsahariana. Y necesariamente siempre debemos mirar un poquito esta realidad en función de un punto de referencia. En este caso puede ser nuestra propia sociedad o la sociedad global. Y es por eso que tenemos una variedad muy grande de alternativas de medición de la pobreza que corresponden a distintas tradiciones. Hay algunas que están vinculadas a la teoría de las necesidades humanas, y ahí encontramos mediciones absolutas, relativas, subjetivas, pero también se han sumado en el último tiempo, desde el enfoque de las capacidades humanas, que es una aportación de Amartya Sen, un premio Nobel de Economía, que también ha generado una serie de metodologías de medición de pobreza que han estado bajo el auspicio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces tenemos una variedad ahí de alternativas muy grande. De hecho, si medimos en un mismo país, en el mismo Uruguay, con estos distintos lentes, vamos a tener incidencias de pobreza, en algunos casos, realmente muy distintas, comportamientos evolutivos muy diferentes, inclusive.
Claro, usted dice allí en el artículo que las tradiciones metodológicas son estudios de pobreza objetiva, relativa y subjetiva, y evidentemente está hablando aquí de distintos estándares que se acercan más a la realidad, siendo si es la tradición metodológica objetiva, relativa, y me parece que América Latina básicamente se mide subjetivamente, ¿no, Mauricio?
Mira, en América Latina la tradición es de la medición absoluta.
¿De la medición, perdón?
Absoluta, ajá, ¿no? Absoluta, pobreza absoluta, que es la propuesta que ha elaborado fundamentalmente la Comisión para América Latina y el Caribe, la Comisión Económica, la CEPAL, que ha promovido fundamentalmente el desarrollo de tres métodos distintos en distintos momentos también de nuestra historia del siglo XX y comienzo del siglo XXI. Entonces ahí encontramos, por ejemplo, el índice de necesidades básicas insatisfechas, que fue uno de los primeros indicadores de pobreza que se utilizó en la región con información censal proveniente de los censos de población y vivienda por allá por los años 70, 80, y que todavía sigue en uso en varios de nuestros países, pero no como con ese carácter oficial que tuvo en algún momento. Y luego fue sustituido por este método que tú mencionabas al comienzo, el método de la canasta de satisfacción de necesidades básicas, que fundamentalmente fue promovida a partir de mediados de los 80, con mucha fuerza en los 90, y todavía sigue siendo la metodología oficial en muchos de nuestros países, y los informes internacionales que desarrolla CEPAL los hace fundamentalmente con este método, ¿ya? Pero el método subjetivo es un método distinto, que no se ha utilizado tanto en nuestros países, sino más bien a modo exploratorio, ¿eh? Es una metodología relativamente nueva dentro de la discusión sobre la medición de la pobreza.
Vamos a explicarle, Mauricio, a la gente por qué efectivamente en América Latina la síntesis de todo lo que decíamos, ¿no? Digo, ¿por qué un pobre europeo podría ser considerado aquí de clase media? ¿Cuál es la diferencia entre las metodologías, por ejemplo, en Europa y aquí en América Latina?
Sí, mira, la principal diferencia entre estos enfoques es que las mediciones de carácter absoluto están vinculados al examen de un conjunto muy acotado de necesidades humanas y sobre los cuales se construyen algunos indicadores de satisfacción muy específicos que casi como que podrían medir pobreza en cualquier contexto. Es decir, estamos pensando fundamentalmente en situaciones de hambre o de falta de abrigo extremo. O sea, son metodologías pensadas para países en desarrollo, países que todavía tienen en su población las peores formas de pobreza, probablemente, en una incidencia importante. Y por lo tanto, estas mediciones son indiferentes, entre comillas, al enriquecimiento general que ocurre en la sociedad, indiferentes entre comillas, porque no totalmente indiferentes, pero no necesitan analizar, por ejemplo, la mala distribución del ingreso para determinar quién está en pobreza y quién no está en pobreza. Simplemente analizando si las personas cuentan con un ingreso que les permita adquirir unos satisfactores muy esenciales, ya es suficiente para determinar si hay pobreza o no. Mientras que los enfoques que se ocupan en Europa, el enfoque relativo, van una línea distinta. Justamente, a diferencia del enfoque absoluto, lo que busca es auscultar el nivel de enriquecimiento general de la sociedad. Por lo tanto, hace un examen parcial de la distribución de ingresos para determinar quién está en pobreza y quién no está en pobreza. Y yo diría que esa es la principal diferencia. O sea, mientras unos métodos, los absolutos, solamente se concentran en un grupo explícito y conocido de necesidades humanas y de satisfactores específicos, en los enfoques relativos no hacen ese ejercicio, sino que más bien analizan la pobreza en función de los niveles de desigualdad.
¿Eso en América Latina?
No, los niveles de desigualdad en Europa.
En Europa.
En Europa. En América Latina es este primer método que te digo, o sea, que examina un conjunto acotado de necesidades con satisfactores muy específicos.
Claro, efectivamente nosotros cuando traíamos a funcionarios del Instituto Nacional de Estadística nos hablaban de que para configurar la canasta básica de alimentos, en realidad lo que hacían era obtener la información de la persona. La persona les decía lo que consumía y ellos hacían después el cálculo en donde agregaban, porque también Mauricio Rosenblut lo hace, lo tiene en cuenta en este artículo de Infobae en donde se habla de las metodologías, los componentes nutricionales, ¿verdad? Pero de todas maneras se hace con la información que provee la persona, eso lo dejaron bien claro los funcionarios del Instituto Nacional de Estadística, y después ellos hacen la suma que yo estaba observando en el artículo de Infobae, está más o menos cercana a la de Argentina, ¿no? Digo, aquí estamos en una línea de indigencia, que es en realidad la canasta básica, que está compuesta con los datos que da la persona, ¿verdad?, de lo que consume en el mes, que está situada aquí en 2.584 pesos, que viene a ser algo así de alrededor de $90. Por eso le decía que es similar este dato al de la canasta básica de Argentina. Pero este dato se obtiene efectivamente a partir de la persona. Mientras en Europa, y usted lo explica muy bien en el informe de Infobae, se hace, como bien nos decía ahora, comparando otros ítems, por ejemplo, las medianas de ingreso.
Así es. Sí, pero ojo que, a ver, ambos métodos, tanto los de América Latina, el que ocupan ustedes en Uruguay, que también se ocupa en Chile, que es la línea de pobreza, se hace con información de ingresos que es aportada por las propias personas a partir de las encuestas de hogares. ¿Okay?
Sí, sí.
En Europa también se hace con información de ingresos autorreportada por las familias. ¿Okay? O sea, en ambos casos el indicador es el mismo, es el ingreso de la familia, que es autorreportado por la propia familia a través de una encuesta de hogares. Lo que sí es que es un tratamiento distinto, porque mientras en América Latina comparamos esa información de ingreso aportada por la familia con una norma, en este caso con el valor de la canasta, estos 2.538 pesos que me dices tú.
Sí, 2.584, sí.
Claro, más o menos por allí.
Sí.
En Europa no se hace con ese referente de canasta, sino que con el valor de la mediana de ingresos aproximadamente que existe en el país que se está midiendo.
Claro. ¿Ya? Son
referentes distintos, son umbrales diferentes que se construyen de manera diferente. El umbral de pobreza en América Latina se construye a partir de una canasta de alimentos, que se le aplica también un factor de expansión para medir la canasta total. Y en el caso de Europa, el umbral se construye analizando la desigualdad expresada en esta mediana de ingresos.
Claro, que aquí digamos...
Pero los dos ocupan información aportada por las familias, no nos vayamos a equivocar en eso, porque efectivamente ocupan el mismo indicador de ingresos que aporta que es reportado por las familias.
Claro, entonces la diferencia está después con la comparación que se hace con otros ítems de ingresos.
Exactamente.
Usted explica también allí y específicamente aquí hablando de la CEPAL, realmente una situación increíble, ¿verdad?, que se da o que se dio en algún momento, porque usted cuenta que la CEPAL en algún momento utilizó una metodología y después la cambió. Esto, hablando de la línea de pobreza, usted escribe, estoy leyendo aquí el informe de Infobae, puesto que la línea de pobreza solamente aumenta con el índice de precios de alimentos, y habla a partir de esto que el mundo vivió una época de inflación muy baja de los alimentos en las últimas dos décadas del siglo XX, pero que en 2006 cambió la cosa, la línea de pobreza creció menos que la inflación. Entonces allí se dio una perversidad porque la CEPAL, y esto lo dice usted también en el informe de Infobae, tramposamente allí cambia el procedimiento para tomar en cuenta la inflación general. O sea, cuando los alimentos fueron más caros que la inflación general, se tomó la inflación general. Antes era al revés.
Claro, mira, creo que esas palabras que tú estás citando las dijo Julio Bolbitnik, que era el otro especialista que fue entrevistado en el reportaje de Infobae.
Es cierto, sí.
Lo que él dice es efectivo, es decir, es efectivo que CEPAL modificó la forma en que actualizaba el valor de la canasta de satisfacción de necesidades básicas. Antes lo hacía exclusivamente sobre la inflación de los alimentos, pero luego eso lo modificó el 2006 para aplicarle la inflación también de los otros bienes no alimentarios.
Ajá.
¿Ya? Pero esto tiene una explicación que uno puede estar o no de acuerdo, ¿ya? Y es que en el presupuesto mensual que hoy día nuestras familias en América Latina utilizan para comprar sus satisfactores básicos, está teniendo una mayor importancia, una importancia creciente, los bienes y servicios que no son propiamente de los alimentos, sino que son para gastos de vestuario, vivienda, educación. Por lo tanto, la decisión que tomó CEPAL en su momento fue a la luz de eso. Es decir, no podemos solamente aplicar inflación de alimentos, porque no solamente la familia consume alimentos, sino que también hay que aplicar la inflación de los otros bienes y servicios. Y eso evidentemente hace que la canasta crezca un poquito menos en términos de valor, que lo que crecería solamente aplicando la legislación de alimentos que fue significativamente mayor en ese periodo.
Claro.
Esa es la explicación que dio CEPAL, la explicación técnica. Uno puede estar o no de acuerdo con esa explicación y la conveniencia de haberlo modificado en ese momento, pero no es del todo irracional desde el planteamiento técnico. Lo que pasa es que, claro, genera una discontinuidad comparativa
claro.
hacia atrás. Eso es lo que produce el cambio metodológico.
Sí, decía Volvinnik, allí la historia de la pobreza que cuenta la CEPAL es un cuento de hadas. ¿Usted está de acuerdo, Rosenblum, con esto?
Mira, yo lo que sí creo es que CEPAL ha demorado mucho en actualizar las canastas propiamente tales. Es decir, la metodología de la canasta básica tiene un sustrato, un supuesto, y es que los satisfactores de esas necesidades van cambiando con el tiempo. Estas canastas fueron creadas hace 20 años, o 25 años inclusive en algunos países, e indudablemente los patrones de consumo han cambiado. Indudablemente hoy día lo que se requiere gastar para satisfacer las necesidades básicas en una sociedad fundamentalmente urbana es distinto a los montos de dinero que se tenían que gastar en una sociedad que era mixta con un porcentaje de población rural importante, pero eso fue hace 25 años. Hoy día eso es distinto, por lo tanto es necesario actualizar las canastas de satisfacción de necesidades básicas, integrar nuevos satisfactores y valorizarlos, y eso indudablemente nos va a dar canastas con un valor superior al que hoy día, con el que hoy día se están midiendo en nuestros países, ¿no? Eso, lo que uno podría suponer, evidentemente, es que haría crecer las cifras de pobreza. Entonces, no sé si estoy de acuerdo con el adjetivo preciso que usa Volvinnik, pero sí te puedo decir que CEPAL se ha demorado demasiado en la actualización de los instrumentos. Y eso produce, efectivamente, que nos deje un poco perplejos los montos que a veces tienen nuestras canastas, ¿no?
Claro, claro, sí. que los consideramos como irreales, ¿no? Decimos esto, yo con esto no puedo realmente armar una canasta básica para comer en el mes.
Claro. Ahora hay que tomar en cuenta que la mayoría de nuestros países también tiene aportaciones de alimentos que no están incluidos, que no se consideran en la estimación de la pobreza. Es decir, lo que te entrega el Estado en las escuelas o en los centros de salud como alimentos no están considerados dentro del ingreso familiar. Eso hace que, aun cuando tú eventualmente no tengas los recursos monetarios para comprarlo en el mercado, sí el Estado está proveyendo una cantidad de alimentos que hace que la gente pueda resolver sus necesidades nutricionales en el mes, especialmente los segmentos de más bajos ingresos. Uh-huh. Eso no está estudiado en estas mediciones, ¿me entiendes? Que son aportaciones adicionales al ingreso mensual.
Uh-huh. Vamos a hacer una pausa, Mauricio, y a la vuelta de la pausa le voy a pedir que comparemos a vuelo de pájaro, efectivamente, algunos de los números que le dan allí de líneas de pobreza en Europa y algunos de aquí de América Latina, para situarnos en esa gran foto en la cual hablábamos al principio de nuestra charla, ¿no? De por qué los pobres europeos podrían ser considerados de clase media aquí en América Latina. ¿Le parece?
Bueno, está muy bien.
Una pequeña pausa y ya volvemos con el sociólogo chileno Mauricio Rosenblum, que está en diálogo con nosotros directamente desde Europa. Bien, Mauricio está allí, ¿verdad?, en nuestra línea telefónica.
Sí, por supuesto.
Bueno, vamos a terminar de dar una idea que es bastante esclarecedor y la verdad es que está bastante claro lo que estamos dialogando con respecto a las distintas formas de medir, diciendo, ¿dónde están esas líneas de pobreza en Europa y en América y cuál es la diferencia entre unas y otras, ¿no? Evidentemente, motivo de las distintas metodologías usadas para medirlas.
Claro, claro. Por citar un ejemplo, uh-huh. que también lo comentamos en el informe de Infobae, para que tengamos una idea, la mediana, que uh-huh. es el estrato de referencia que se utiliza para construir el umbral de pobreza en España, es de aproximadamente $1,200 por mes, y sobre eso se estima un 60% de ese valor, ¿ya? Uh-huh. Lo que nos da aproximadamente una línea de pobreza de $740 aproximadamente.
La línea de pobreza $740. Aquí la línea de pobreza hoy, a datos del Instituto Nacional de Estadística de enero de 2015, es de $373.
Claro.
Para que vean la diferencia, ¿no?
Efectivamente, es distinto, son dos metodologías diferentes de construir el umbral, y también son dos sociedades diferentes que tienen niveles de enriquecimiento diferentes. El nivel de PIB de España es varias veces superior al PIB per cápita al PIB uruguayo o de la mayoría de nuestros países, y eso hace indudablemente que también su umbral sea muchísimo más exigente, ¿no? Eso es lo que explica también en parcialmente esta gran diferencia. Con todo, $740 mensuales en un país europeo tampoco constituyen una situación holgada.
Claro, por supuesto. Pero a partir de allí, digamos que tenemos un escalón mucho más alto que después también va a llevar más alto al resto de la sociedad que está hacia arriba, ¿verdad?
Por supuesto. Ahora, para construir esa medición en el caso de nuestros países tenemos que seguir las mismas reglas. Es decir, claro, tendríamos que encontrar la mediana de ingresos de nuestros países y a partir de esa mediana estimar el 60% de su ingreso mensual y eso construirlo como línea de pobreza. La CEPAL ha hecho algunos cálculos al respecto. Yo por lo menos manejo los de Chile. Y para que te entregue una dimensión de estas diferencias que se producen hoy día, en Chile, aproximadamente el 7,8% de las familias, de las personas, perdón, viven bajo la línea de pobreza por ingreso de CEPAL. Si nosotros aplicamos la mediana, este método relativo, del 7,8% de la medición de pobreza de CEPAL, nos elevamos a cerca del 20% de pobreza en el país. Claro. O sea, hay una gran diferencia de casi 13 puntos porcentuales entre uno y otro método, aplicado para una misma realidad con las reglas de cada uno de los métodos.
Claro, claro.
O sea, es una importante diferencia. Eso sí, hay que considerar que Chile es un país muy desigual, mucho más que Uruguay, y por lo tanto el impacto de una medición relativa, como las que se llevan adelante en Europa, es mayor, porque está vinculado a la desigualdad. En un país como Uruguay, que tiene un Gini bastante menor comparado con el resto de los países latinoamericanos, es altamente probable que no tengamos una diferencia tan alta como la que se aprecia en Chile si aplicamos el método relativo en Uruguay. Va a ser mayor probablemente que la medición de CEPAL. Va a ser mayor que ese... ¿Cuánto tienen ustedes? ¿Un 9,7% aproximadamente? ¿No?
Sí.
De personas en pobreza. Bueno, va a ser mayor aplicando un método relativo, pero no tan disparado como en otros países como Chile, que tienen índices de desigualdad muy grandes.
Claro, claro. Nos preguntaban también algunos oyentes, en realidad nos criticaban el hecho de que observamos a Europa y observemos a nosotros y que medimos distinto. La verdad es que en realidad estamos hablando con el sociólogo Mauricio Rosenblut porque estas mediciones son las que se utilizan en forma de estándar, aunque distintas, como estamos hablando de las diferencias, por los organismos internacionales cuando vienen a medirnos también a nosotros. No solo la CEPAL, la OCDE, el Banco Mundial. Y efectivamente es importante esto, no solo para saber la calidad de vida que tenemos los seres humanos en cada uno de los países, sino porque a partir de estos guarismos se van a desarrollar o intentar desarrollar políticas de Estado para abatir la pobreza en el mundo. De allí que sea realmente importante establecer estas comparaciones entre distintas metodologías. ¿Es así, no?
Es así, es cierto que estas mediciones son tremendamente importantes para porque influyen en la toma de decisión de políticas. O sea, exacto, hay muchas políticas que se fundamentan y se deciden a partir de estos métodos de medición. Cuando tenemos métodos de medición que son poco exigentes, por ejemplo, en temas de pobreza, indudablemente la presión sobre la política es menor que si tenemos mediciones que son un poquito más exigentes, porque los esfuerzos para superar la pobreza van a tener que ser incrementales, ¿no es cierto? Si tenemos mediciones más exigentes, es una presión más grande sobre el sistema de políticas sociales, es una presión más grande también por focalizar o mejorar la ejecución del gasto público, en fin. Entonces, por allí, ciertamente, esto es de la mayor relevancia. Pero también debo decir que es tremendamente importante que no confundamos la pobreza con su sola medición cuantitativa. La experiencia de la pobreza tiene dimensiones que no son monetarizables, que tienen que ver con áreas subjetivas, relacionales, que no se pueden llevar a un valor monetario único, universal, y por lo tanto, todos nuestros países, inclusive también los desarrollados, porque esto tampoco se hace acá en el primer mundo, necesitan, requieren, es urgente que desarrollen una agenda también de estudios, de análisis de la pobreza, de corte más bien cualitativo que nos permitan develar, revelar estas dimensiones faltantes, olvidadas, que tienen que ver con la experiencia de vivir en pobreza. Me refiero, por ejemplo, a la experiencia de vergüenza, de humillación, de discriminación, que son tan habituales en el mundo de la pobreza, pero que no están estudiadas, que no están visibilizadas y que tampoco son el fundamento de ninguna decisión de política pública, o de muy pocas, por lo menos. Entonces, yo creo que también hay un desafío que en nuestra región, junto con actualizar y mejorar los índices, ¿no es cierto?, los indicadores de pobreza a nivel cuantitativo, porque están, como decíamos, un poquito ya envejecidos, también incluyamos muy seriamente y muy sistemáticamente estudios de corte cualitativo que nos permitan construir una visión de esa vivencia de pobreza que es ciega, ¿no? Que hoy día somos ciegos a ella, que la intuimos, pero que no tenemos una dimensión de su alcance, de sus expresiones más detalladas, y que debieran indudablemente también interpelar en nuestro sistema de políticas cómo estamos haciendo las cosas, porque claramente no las estamos haciendo bien. Claro. Por lo tanto, por eso también persiste este nivel de pobreza, ¿no es cierto?, en residual en nuestras sociedades.
¿Esos serían los cambios, Rosenblum, que usted pediría en materia metodológica que se hicieran aquí en América Latina para medir las líneas de pobreza, las líneas de indigencia, las canastas básicas y todo eso?
Exacto, o sea, creo que una es actualizarlas. Tenemos canastas muy envejecidas.
Muy bien.
Pero otra también es que debemos abordar dimensiones que hasta la fecha han estado ausentes de la discusión, del estudio, y que indudablemente debieran constituir elementos fundantes de una nueva agenda de superación de pobreza de la región.
Uh-huh. Es correcto, entonces comparte usted, creo, no sé si estas son palabras suyas o de Goldwinnik, esto de que un pobre en Europa con estas metodologías sería considerado de clase media aquí en América Latina. ¿Se puede decir eso a grosso modo?
Se puede decir eso en términos cuantitativos, sí, por cierto, pero es muy reduccionista decirlo solamente así. O sea, hay otras dimensiones que también necesitamos abordar, porque como te digo, nuestras sociedades son distintas, tienen formas también diferentes de satisfacer las cosas, y esos elementos deben estar en juego cuando creamos nuestros propios métodos de medición. Debemos observar lo que están haciendo los demás, pero también debemos ser muy claros a la hora de construir nuestras formas de medición y estudio, ¿no es cierto?, de poder recuperar con claridad cuáles son nuestras realidades locales.
Bien, hoy ya cierro, ¿verdad? Pero hoy justo, ¿verdad?, se entregaron algunas cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. ¿Cómo ubica usted a esta organización dentro de su metodología de medir, ¿verdad?, en este caso era la clase media específicamente, pero bueno, de medir la pobreza, la clase media, los ingresos, ¿cómo lo ubica?
O sea, el PNUD tiene hace bastante tiempo un set de indicadores de medición de pobreza que son diferentes a los que ocupa CEPAL y también son diferentes a los que ocupa Europa. Se basan en otro enfoque teórico, que es el enfoque de capacidades, como te decía al comienzo, uh-huh. Y ellos han creado tres indicadores con la ayuda, ¿no es cierto?, de otros organismos, de la Universidad de Oxford, en fin. Uno es el índice de pobreza humana, que vendría a ser como la cara negativa del índice de desarrollo humano, ocupa las mismas dimensiones, educación, ingresos y salud, pero trata de dar una mirada sobre la parte vacía del vaso. Entonces, en vez de esperanza de vida, lo que analiza el índice de pobreza humana es población que no va a alcanzar a vivir hasta los 40 años, o sobre los 40 años, o sobre los 60 años. O en vez de medir nivel de matriculación primaria y secundaria, en el caso de educación, lo que mide el índice de pobreza humana es analfabetismo o analfabetismo funcional en el caso de los países desarrollados. Entonces, tiene esa composición bajo las mismas tres dimensiones del índice de desarrollo humano, pero tratando de ocultar la parte vacía, atrasada, ¿no es cierto?, que nos va quedando en la sociedad. Ese es uno de los indicadores y tiene variantes para países en desarrollo y países desarrollados. Pero ahora último ha creado también otra metodología que se llama Índice Multidimensional de Pobreza. Uh-huh. Y este Índice Multidimensional de Pobreza analiza por hogar dimensiones vinculadas a la vivienda, a la salud, a la educación, al trabajo, y a partir de eso estima niveles de pobreza. Con todo, el PNUD también está consciente de que esta alternativa, la última, la del índice multidimensional, todavía está en una etapa de desarrollo, de maduración, porque el problema con que se han encontrado es que las encuestas de hogares con las que se analizan estos temas tienen medidas muy pocas dimensiones, y por lo tanto hay otras áreas vinculadas a lo que te decía yo, al bienestar subjetivo, a la vergüenza, a la humillación, sí, o a la falta de poder, que no están medidas y que necesariamente debieran irse sumando con el tiempo, porque también constituyen parte del fenómeno de la pobreza.
Claro, y además utiliza umbrales muy bajos, dice usted, ¿no? Obteniendo allí niveles de pobreza inferiores a los del Banco Mundial, por ejemplo, ¿no? El PNUD.
Claro, entonces por allí se necesitan hacer actualizaciones. Hay países que han llevado, han tratado de replicar este método, pero en función de sus realidades particulares, como Colombia, también Chile tiene un ejercicio al respecto, y por suerte los indicadores han sido, o sea, los umbrales se han construido en función de sus realidades socioeconómicas y por lo tanto dan origen a incidencias mayores, más altas, pero también más adecuadas para develar esta realidad multidimensional, ¿no? Que se vive en la pobreza.
Mauricio, muchísimas gracias. Sí, ha sido esclarecedor en este diálogo con usted, así que ha sido un gusto. Estaremos seguramente en contacto muy pronto,
Muchas gracias a ustedes por la entrevista, por la oportunidad, y a los radioescuchas.
Gracias, un abrazo grande. Amigos, era el sociólogo chileno Mauricio Rosenblut Mendiburu, director del área de propuestas País de la Fundación Superación de la Pobreza, explicándonos las distintas metodologías con las cuales medimos, quién es pobre, quién está en clase media, quién es rico. Como verán, hay que corregir mucho, ¿verdad?, para saber realmente la realidad de lo que estamos viviendo todos y cada uno de los seres humanos aquí en el planeta. Volvemos, no se vayan.